En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid, con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
Buenos días a todos y bienvenidos un día más a este vuestro programa Hoy en Madrid. Ya sabéis que estamos aquí con vosotros de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, en la sintonía de Onda Madrid, aquí en la radio de todos los madrileños, en el 101.3 y en el 106 de la FM. Recorremos nuestra comunidad y lo hacemos en busca del autor de la siguiente frase. Prestad atención: todos los días sale el sol, y si no sale, ya me encargo yo de sacarlo.
Es el mantra de todo un campeón, de todo un ejemplo de superación personal. Palabras que se repite y que acerca a los más jóvenes el ganador de 4 medallas de oro paralímpicas en lanzamiento de peso y disco. Él es David Casino. Tiene más, no más medallas, sino más frases, como por ejemplo: si no encuentras tu camino, háztelo.
También es buena.
Él comenzó el suyo después de quedarse ciego. Tenía 25 años y una retinopatía diabética le obligó a empezar de nuevo. No tiró la toalla y, tras un periodo de aceptación, empezó a tomar las riendas de lo que era su nueva vida. Un ejemplo, como decimos, de superación, de optimismo, de lucha y de constancia que le ha llevado a ser un gran campeón.
Su historia nos la van a contar esta mañana a nosotros, porque nuestra unidad móvil ha quedado con él, pero también a los chavales del Colegio San Agustín. Es uno de sus invitados con los que están celebrando la Semana de la Paz, porque os recordamos que este jueves es el Día Internacional de la No Violencia Escolar.
Nuestro recorrido por nuestra comunidad nos va a llevar hasta unas flores a las que les podemos hincar el diente. Las encontramos en una floristería que se une a las actividades del Gastrofestival. Flores comestibles que nos van a enseñar además a elaborar estos días en el entorno del Palacio Real.
Un Madrid para degustar gracias a las actividades de este festival y a las propuestas de Madrid Fusión, donde hoy, por cierto, nos van a presentar la nueva hamburguesa de Madrid. El creador, un amigo nuestro, el chef Juan Pozuelo. Entre pan y pan, carne de la Sierra del Guadarrama, que vamos a aderezar con productos también de la región, y por supuesto, para acompañarla, pues un buen vino de nuestra tierra.
Para encontrar estos buenos caldos, seguimos los pasos que nos marca Madrid Rutas del Vino, que estrena recorridos y novedades que van a dar a conocer esta mañana de martes en Madrid Fusión. 21 son las bodegas que se unen a esta iniciativa y que pertenecen a la denominación de origen Vinos de Madrid.
Nos ofrecen a todos los madrileños la posibilidad de disfrutar de degustaciones, talleres, visitas guiadas, con las que nos vamos a adentrar en los secretos del vino, sus gentes y en los encantos que nos ofrecen los pueblos de la región.
Vinitos que vamos a poder catar, por ejemplo, en Arganda del Rey, Navalcarnero o San Martín de Valdeiglesias.
Un saludo de Juanjo Ceballos, que está en la realización, y de quienes os hablan, Belén Almonacid
y Sergio Martín Romo.
Desde luego muy madrileño, programa además gastronómico, no podemos decir que no, por todo lo que os hemos estado contando. Oye, pero también otras muchas cosas, ¿eh?
Sí, vamos a recorrer, claro, nuestra comunidad de Madrid, y nos vamos a dejar llevar también por el espíritu del carnaval.
Sí.
Carnaval, claro. Ya,
carnaval te quiero.
Ya marca
el
calendario, sí.
¿Y de qué vamos a disfrazar, querido?
Pues no lo sé, vamos a preguntárselo todavía a María José Francisco. Maríajo, muy buenas.
Hola. Buenas, chicos, hola.
¿De qué nos disfrazamos?
De lo que queráis.
Ah, vale.
Hombre,
No hay temática, porque carnaval uno hace lo que quiere y como quiere.
Pero deberíamos ir todos los de Hoy en Madrid igual. Bueno, y hacer una especie de comparsa
eso ya
o algo,
requiere
¿no?
un trabajo manual importante. Claro. Entonces, cada uno que vaya
como
quiera.
Tú quieres decir que vayamos en plan comparsa.
Sois. Claro.
Bueno, eso hay que trabajárselo mucho.
Y luego la letrilla, de la letrilla se encarga Sergio Rodríguez.
Bueno, pero eso...
Gracias.
¿A que sí? Muy
sí,
buenas.
Bueno, él una coplilla nos la hace en un momento.
En un pispás.
Con mucho arte.
Vete pensándola para carnaval.
Y encanto. Que yo no sé, claro, que eso es muy del carnaval español.
Sí.
De Cádiz, pero yo no sé, en Uruguay... ¿Cómo celebran el carnaval?
Pues os va a sorprender la cosa, porque vamos a hablar precisamente de eso, ¿no? De que la festividad del carnaval en Uruguay ya ha comenzado. Dicen que es de los más largos del mundo. Tiene tanta fama como el de Río de Janeiro, como el nuestro de Cádiz, como el de Tenerife, o dicen que también el de Notting Hill. Es de los más famosos por eso, por la duración, porque son casi 3 meses. De hecho, el gran desfile inaugural comenzó el pasado jueves en las calles principales de Montevideo, y a partir de ahí, pues la semana que viene, jueves y viernes, hay otro desfile, que también es de los más grandes que existen, de comparsas, que portan hasta 80 instrumentos, y a partir de ahí se van a suceder los espectáculos, las representaciones teatrales, las comparsas, las reinas del carnaval. Ajá. Mencionar esto, pues con esto ya os digo lo mucho que tiene que ver quizá con el que nosotros conocemos,
claro,
de Canarias y de Cádiz, así es que parece que tiene mucho en común, y lo vamos a descubrir pues hablando precisamente con uno de los ministros interinos de turismo de Uruguay, que nos van a contar además ese gran añadido, y es que justamente allí ahora es el verano austral.
Ah, mira,
con lo
claro.
cual ya es la
también
excusa perfecta.
También tiene un encanto diferente el carnaval.
Ya me has convencido.
Para saber que vamos a disfrutar del buen tiempo, de días cargados de sol, y que por lo visto, y como tiene que ser, el carnaval culmina con altas concentraciones en las madrugadas en las zonas de playa.
Los martes viajamos, los de Hoy en Madrid, como siempre, a partir de las 11, estaremos viviendo el carnaval de Uruguay, pero también conociendo un poquito más a uno de nuestros países vecinos, ¿no?
Sí,
Francia.
A nuestros vecinos, que a veces yo lo comparo como el vecino de puerta, ¿no? Que te piensas o te haces una imagen de lo que es y luego te sorprende, ¿no? Pues en este caso se trata de una asociación de amistad hispano-francesa, que ellos se encargan de hacer todo tipo de actividades culturales, empresariales, para ligar un país con otro. Bueno, pues en esta ocasión han hecho un estudio del cómo nos vemos los unos a los otros. Y curiosamente, las perspectivas que tenemos unos de otros son totalmente distintas.
¿Sí?
Así es que por eso digo que nos va a sorprender, como nos puede sorprender nuestro vecino de puerta cuando no le conocemos y le criticamos.
Positivamente nos va a sorprender.
Sí, positivamente, vale. Pero sobre todo a mí hay un dato que me parece muy importante, y es que dicen que de toda esta encuesta los que mejor percepción de imagen tienen, en nuestro caso de los franceses y de los franceses con nosotros, son aquellos que han visitado el país.
Ah.
Con lo cual una vez más se constata lo bueno que es viajar.
Exacto, claro. Y que las opiniones hay que crearlas cuando hemos compartido, ¿no?, determinados momentos. El libro, vamos a tener desde luego también en nuestra biblioteca, Sergio Rodríguez, a un bulevar nos llevas.
Te he sorprendido esta mañana, Marijo. Mira lo que me ha dado, un teléfono. Sí, ¿lo veis?
Un móvil. Un
bueno,
móvil.
Lo veo relativamente.
Sí. Es tan pequeñito el papel que yo creo que se espía en sus tiempos libres. Bueno, sí, vamos con el libro. Efectivamente, Boulevard es una reunión de 15 relatos, pero 17. Pero él, el autor, que es Javier Sáez Ibarra, que es profesor en un instituto de aquí de Madrid, de Daganzo, estará con nosotros durante el recreo o el pre-recreo, aprovechando ese momento, ¿no? Bueno, pues es tan original que en lugar de, por ejemplo, de hacer un prólogo, pues hace una cosa que se llama defensa. Pide defensa a los lectores antes de que empiecen a leer.
¿Ah, sí?
Y luego tiene versión extendida. 15 capítulos y 2 más que pone versión extendida. Es muy original, de verdad.
Oye, mira, claro, por si alguien se ha quedado con ganas, venga, que me quedaban 2.
Y luego tiene uno que se llama Manda aquí, y ahí se nota, digamos, su labor pedagógica, porque ocupan tanto las notas a pie de página como el relato mismo. Entonces, en las notas de pie de página podría ser un pequeño ensayo sobre el uso correcto del lenguaje y el uso correcto del lenguaje en el siglo de oro, poniendo ejemplos y todo. Es maravilloso, de verdad, sí.
¿Y cuánto trabajo?
Sí, sí, parece que es poquito, y además estuvo muchos años. Todo esto que ahora veis aquí publicado lo tuvo años y años en el cajón del olvido, hasta que alguien le animó a publicarlo. Bueno, pues todos estos detalles nos los contará él. Pero es un libro súper original, de verdad.
Pues
Javier Sáez Ibarra, chapó.
Bueno, pues, un saludo también a toda la gente de Daganzo.
Estaba yo pensando que todavía no habías mandado el beso a los vecinos de Daganzo,
hombre,
y que me extrañaba.
Y el teléfono, que me lo trago luego.
No, no hace falta que te lo tragues.
Se autodestruirá.
Para que lo tengas ahí con el guión del programa.
Relax,
y demás.
Relax. Hoy, por cierto, os vamos a hablar del año de la cristalografía. Lo ha declarado la UNESCO, es este 2014, y va a formar parte, lógicamente, de nuestro efecto Tesla, ¿no? Ese momento en el que nos metemos en el mundo de la ciencia para explicar que son cosas más sencillas de lo que nos imaginamos, y que esa cristalografía, ese palabra que nos suena como ¿de qué me están hablando los de hoy en Madrid, que se han vuelto locos? Es algo tan sencillo como los cristales que encontramos a nuestro alrededor y que los hay en...
En todo.
Distintos lugares.
El azúcar,
en todo.
Los huevos.
La pasta de dientes.
Sí, sí,
nuestros
sí.
huesos.
La pantalla del móvil, del ordenador.
La nieve. Los copitos, bueno...
Abrigarse,
el ácido úrico.
Alerta, abrigarse los de la sierra.
Mira, también son cristales, efectivamente, los del ácido úrico, que es que son muchos, están a nuestro alrededor y por eso queremos conocerlos en un año especial como este, el 2014, año de la cristalografía. Quieren rendirle ese homenaje y demostrar que gracias a esos cristales hemos conseguido avances también en el mundo de la medicina.
Venga, que tengo hambre.
¿Tienes hambre?
Tengo ganas de zamparme unas flores.
Vale, pues venga, nos vamos a comer.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa, utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
Pues nada, Sergio, tus deseos son órdenes para mí, así que te llevo hasta Franzen et Lafitte, una floristería diferente. Es un lugar que encontramos en el centro de Madrid, donde nos vamos a encontrar precisamente con esas flores tan peculiares. Las podemos elegir además mientras escuchamos música, mientras disfrutamos, por ejemplo, de un café.
Mira, un lugar relajante donde es posible buscar, por ejemplo, el complemento perfecto para nuestra decoración. También se desplazan a nuestra vivienda si lo que queremos es, por ejemplo, consejo pues para decorarla. Flores naturales, también artificiales, no faltan velas, lámparas, cristalería, cojines, antigüedades, para hacer de nuestro hogar pues un lugar más nuestro y más acogedor.
Y además, con motivo del Gastrofestival, pues han preparado esa actividad curiosa. Vamos a disfrutar de flores comestibles y queremos saber más. Para eso nos hemos ido hasta el número 5 de la calle Espejo, como decimos, en el centro de Madrid. Allí nos está esperando la unidad móvil con Ángel Silgo y con Gloria Talavera. Gloria, muy buenas.
Hola, buenos días, ¿qué tal? Recorriendo estos 140 metros cuadrados de una tienda original dividida en tres niveles, en los que podemos deambular entre flores, algunas naturales y otras artificiales, y nos dan la bienvenida, por ejemplo, algunos árboles frutales como los mandarinos, los olivos, unas camelias, unas mimosas, y esta idea ha surgido de Patrick Franzen, que tiene una amplia experiencia trabajando en una de las floristerías de mayor reputación de Holanda, que es el país de las flores, y también de un franco español, Francisco Javier Lafitte, que estudió decoración y que nos acompaña esta mañana en nuestro recorrido.
Perfecto.
¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Gloria. Encantado.
Estas plantas que dan la bienvenida a todos los que pasan por aquí, por la calle Conde de Lemos, por la calle Espejo, son todas de exterior.
Exacto, tenemos de exterior en la fachada y también de interior, una combinación, un poquito de todo, para poder poner en terrazas, en balcones, en ventanas. No tenemos que tener un jardín, ahora se puede adaptar a cualquier tipo de espacio.
Eso es un sauce llorón.
Exacto, un sauce llorón. Tenemos varios tamaños y la verdad que se están adaptando muy bien ahora a nuestro clima aquí en España. Entonces tienen mucho éxito.
Y están en maceta, quiere decir que los podemos también tener en nuestros balcones.
Por supuesto, sí. De hecho, estos están más bien adaptados para tenerlos en lugares, en espacios más pequeños, más reducidos.
Uno entra aquí y se relaja porque la luz es tenue. Vemos, por ejemplo, una fuente, ¿no? Que sí. También pues el agua nos da ese clima de relax, la música. Y es un lugar para disfrutar, ¿no? Para oler, para mirar, para preguntar.
Sí, un poco una experiencia. Es otro concepto de floristería, es lo que comentabas antes, un mix entre algo holandés, francés y una experiencia para poder oler velas, para poder pasearse. No tiene que ser solo flores, hay también un poquito de decoración, plantas de interior que no necesitan cuidados especiales, plantas artificiales, flor cortada artificial.
Por cierto, ¿qué nos aportan las plantas y las flores a nuestro hogar?
Alegría, sobre todo, y también, no sé, es mucho más acogedor, depende de lo que busquemos. Hay plantas también, las crasas, que no necesitan un gran cuidado, pero que a lo mejor nos van a aportar a lo mejor sensaciones mucho más agradables. Hay algunas que se utilizan también para las ondas, depende, hay un poquito de todo.
Bueno, aquí tenemos una planta carnívora. Sí, una planta carnívora. Aparentemente es preciosa.
Sí, fíjate tú.
Y necesita agua, eso sí, lo veo.
Sí, se llama la sarracenia y es una planta semi semiacuática. Necesita agua y luz, pero la verdad es muy decorativa.
Uh-huh. Y por aquí vemos muchos cactus que también se utilizan ahora muy a menudo, ¿no? En las casas son fáciles de conservar.
Efectivamente, sí. Como la gente tampoco tiene mucho tiempo a veces de cuidar las plantas y todo eso, traemos gran variedad de cactus, plantas crasas, todo esto que no necesiten mucho cuidado, pero que resulten agradables.
Aquí además podemos encontrar plantas que no se encuentran en ningún lugar de Madrid, todas vienen de Holanda, y aquella, por ejemplo, es una planta que se ha secado y es muy original porque proviene del mar.
Sí, son gorgonias, y la verdad gusta muchísimo porque las solemos recibir de diferentes colores. Son colores naturales, entonces tiene un proceso de secado y de conservación para que podamos tenerla en casa.
Parece como un abanico, ¿no? Para que la gente se haga la idea.
Sí, un poquito, sí, eso, una flor que, una hoja, perdón, que se ha secado y ha ido perdiendo un poquito, digamos, solo se ha quedado el esqueleto, digamos.
¿Qué otras plantas encontramos aquí que no hay en el resto de Madrid?
Pues otras plantas, por ejemplo, nuestras variedades de orquídeas son bastante especiales. Tenemos también plantas, las flores cortadas, intentamos traer una gran variedad que no se suelen ver, no nos quedamos solo con los claveles, las rosas, de hecho casi nunca tenemos, solo por encargo.
Y además los ramos son muy bonitos, los envuelven en un papel original, oscuro, en color negro, que también enseña identidad de la casa. Y lo que no podemos encontrar en ninguna tienda de Madrid son esas plantas y flores comestibles. Y tenemos aquí una gran variedad. Habitualmente lo que se puede hacer es encargarlas por catálogo, pero ahora dentro del Gastrofestival las tienen aquí. Así que os vamos a ir contando cómo son estas plantas comestibles que están aquí, que además nos ayudáis a decirnos cómo podemos hacerlas en nuestra cocina, ¿no?
Efectivamente, utilizamos sobre todo eso en el Gastrofestival, luego por encargo. Siempre tenemos algunas plantas aromáticas y culinarias, pero es verdad que utilizamos plantas también para cocinar, pero no tiene que ser solo platos, también son postres, pueden ser para condimentos, un poquito de decoración.
Esta, por ejemplo, oyster, cuéntame.
Pues esta se suele utilizar sobre todo para platos más bien de pescados. Es verdad que hay algunas carnes que se pueden sazonar de alguna forma con este tipo de flor, pero
el sabor es fuerte y es más para quizás pescados,
¿no? Exacto, justo.
¿Y cómo vienen? Estamos viendo aquí algunas en cajas, otras en su maceta.
Exacto, se presentan, algunas van en maceta, como bien has comentado, y otras, las que utilizamos sobre todo para sazonar o preparar con la comida, vienen en unas barquetitas, entonces es súper práctico porque se pueden guardar en el frigorífico y utilizar. De todos modos, la cantidad es relativa porque no necesitamos utilizar mucho para poder encontrar un sabor.
Tenemos aquí una planta de sabor anisado suave que nos vale para aperitivos y postres.
Efectivamente, nosotros utilizamos tanto esta como el jazmín, sobre todo eso para los postres y realmente para dar un sabor y encontrar lo que es realmente el sabor del anís.
¿Y esta planta que es de color rosa pero que nos dicen que su sabor recuerda a la judía verde fresca?
Exacto, pues esta igual se puede utilizar también para carnes, nosotros cuando la hemos aconsejado y todo eso, igual es súper sencillo de poder cocinar, se pone sobre todo al final, encima son el uso no es algo reservado solo para grandes chefs de cocina y todo eso, cualquiera puede utilizarlas.
O sea que lo que hacemos es potenciar muchas veces los sabores de esos platos, añadiéndole además muchísimo colorido, ¿no? Que lo es importante de estas plantas, también su presentación. Cuéntanos más, por ejemplo, a ver, estoy viendo sabor a nuez picante, y hablamos de la rúcula, ¿crees?
Exacto, pues la rúcula es la rúcula que solemos encontrar en los supermercados, pero esta tiene un sabor, pues eso, un poquito más, digamos, especiado, quizás para, lo vamos a utilizar eso también en ensaladas, no solo ya para cocinar, también se puede mezclar con diversas ensaladas y el sabor va a ser más relevante a lo mejor con el aceite que se puede utilizar de oliva y todo eso.
Pues hay más de 20 variedades de plantas comestibles que podemos encontrar aquí. Además nos ayudan a hacer esas recetas. Pero nos llama también la atención mucho el olor que nos llega de todas estas plantas y de otros objetos que tienen aquí decoración de velas, que vienen directamente desde Francia, con olores desde luego muy curiosos. Belén, Sergio, me gustaría tener, por ejemplo, en casa una planta que oliera pan caliente recién salido del horno.
Hombre, ese olor que nos encanta.
Pero esto es muy peligroso, querríamos todo el rato estar comiendo pan.
Eso es cierto, nos entran ganas de comer ese pan caliente, ¿no?
Efectivamente, sí, son velas, es la casa Truidon, es una casa francesa, es una casa que solo hace velas desde el siglo XVI para las grandes catedrales de Francia. Y entonces son velas que no utilizan nada de parafinas, 100% la mecha de algodón, y son muy agradables, unas más indicadas quizás para tiempos de primavera-verano y otras para el invierno, porque son a lo mejor más suaves los olores.
Bueno, pues tenemos también velas con olor a catedral, una vela también con olor a parqué encerado de Versalles, casi nada, y una que no sé quién le gustará, pero que también tiene un olor curioso, una mezcla de cuero y tabaco, y huele así realmente.
Efectivamente, sí, no, la verdad que los olores están bastante logrados. Para personas que a lo mejor quieren dar un ambiente cálido en casa, pues suelen utilizar este tipo de velas.
Y también para aquellos que les gusta la limpieza, esta vela de olor a ropa blanca, recién lavada.
Sí, ay, ¿no? Y hay mucha gente que me dice, pero si me recuerda cuando utilizábamos cuando se lavaba en casa
Marsella.
Justo, exacto, con los jabones antiguos, más clásicos y todo eso.
Bueno, y decíamos, hace falta incluso que a veces os desplacéis a las casas, ¿no? Para ayudar a decorar, por ejemplo, hay huevos de codorniz que sirven también en la decoración. ¿Dónde se pueden poner en una vivienda?
Pues
¿no?
Tanto los huevos de codorniz, de avestruz, las flores, las plantas liofilizadas también que utilizamos, se pueden utilizar un poquito para todo, desde la decoración culinaria. Este tipo de decoración no es comestible, vale. Entonces es más bien para ornamentación, pues para poner en jarrones, algún detalle de decoración para complementar lo que tenemos ya en casa.
También en la decoración encontramos cristalería y animales naturalizados que vienen de Bélgica y de Holanda, y lo importante es que no han sufrido, han muerto de muerte natural o por alguna enfermedad.
Efectivamente, la ley en Holanda y en Bélgica es muy muy estricta, entonces no pueden haber muerto ni de muerte natural o una enfermedad, no se pueden cazar. Entonces tenemos los certificados y hay un poquito de todo, ibis, grullas, pavo real, tenemos
cacatúa,
una cacatúa,
un
también.
Ciervo.
Sí, hay un poquito de todo, es un mix de todo.
Mariposas también vemos por allí, algún tipo de insecto, ¿no?
Efectivamente, sí, las mariposas, por ejemplo, y los insectos, bueno, sobre todo las mariposas vienen de una asociación también de Ámsterdam, y entonces la vida de mariposa es muy corta, 10-15 días. Una parte de lo recaudado cuando vendemos las mariposas va a, digamos, una especie de granja para mariposas para volver a cultivarlas.
Bueno, pues no sabría qué elegir, la verdad.
Es que es difícil.
Entre tantas plantas, claro, tantos olores, el incienso que también vemos por aquí, todo tipo también de macetas, de cristal, de barro, en fin, que es una nueva oportunidad de acercarnos a las flores y de aprender de otros países como Holanda, ¿no? Donde uno va a comprar el pan y si puede, de paso, se lleva un tulipán, que por cierto, son baratos aquí.
Bueno, intentamos, tenemos los paquetes, todas las flores y las plantas las traemos de las subastas de Aalsmeer, que está cerca de Ámsterdam. Entonces, al ir todo por subasta, tienen un precio bastante razonable, pero siempre va variando, dependiendo. Ahora, por ejemplo, que se acerca San Valentín, las flores, por ejemplo, las rosas, subirán un poquito, porque nuestros amigos de Rusia, de Moscú, compran muchísimo. Entonces,
¿Los tulipanes a qué precio los tenemos hoy?
A 6,95 el paquete de 10.
Bueno, pues nos podemos llevar un paquete y debajo una barra de pan, como acostumbran a hacer en Holanda. Y si queremos alguna de esas plantas comestibles para darle un puntito de color y de sabor a nuestros dulces, a nuestros pescados, nuestras carnes, pues también es la oportunidad. Calle Espejo, número 5.
Perfecto, pues lo vamos apuntando. Pero ya que hablábamos del día de San Valentín, decir que está muy bien regalar flores y que no hay por qué esperar a ese día en el que además ya sabemos efectivamente que suben un poquito los precios.
Es verdad.
Las regalas cualquier día, que sorprende más, yo creo que te hace incluso un poquito más
de ilusión. Y una forma de sorprender es incluyendo estas plantas, estas flores en nuestra dieta, en nuestros menús, ¿no? Ya sabéis que va muy bien con los postres, como
condimento. Las hay hasta que saben, a judía verde.
También es verdad, en los pescados también queda muy bien, así que nada, y también teníamos esa planta con sabor a nuez picante.
que son muchísimas las opciones, las posibilidades, ¿eh? Y que hoy nos hemos acercado precisamente hasta esta floristería France en Etlafit para comprobarlo. Gloria Talavera, Ángel Silgo, nuestros compañeros de la unidad móvil, muchas gracias.
Aquí me quedo con el sonido relajante de esta fuente,
la
del
interior, sí, la
de la tienda.
Hasta luego.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Llamo para vender mi casa.
Enhorabuena, hemos vendido su casa.
En medio de estas dos llamadas solo hay una decisión acertada, llamar a Gilmar, porque a la hora de comprar o vender su casa es mejor confiar en la experiencia y profesionalidad de un líder. 902-121-900. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Esta es una canción muy bonita.
Todas las tardes a las 7.
Me fui con 20.000 pesetas en el bolsillo, tuve que vivir robando.
¿Has robado?
Sí.
¿Y qué robabas?
Comida.
Vivir robando.
Sacamos la porra durante el juicio y la jueza miró una cara diciendo: no me hagas esto, por favor.
Y allí me encontré a Gloria Fuertes, que recuerdo que llevaba un pijama puesto y me dijo: no me ha dado tiempo ni a maquillarme.
De lunes a viernes a las 7 de la tarde,
de uno en uno.
En Onda Madrid.
¿Cuánto crees que durarás así?
Ay, Pili, cada día estoy más contenta con Residencias a David. Que mis hijos tienen boda, me quedo el fin de semana. Que tienen una cena, me quedo a dormir en el centro de noche. Que se van de viaje, me quedo unos días. Se adaptan a todas nuestras necesidades.
Residencias a David, cuidamos de tus mayores. Infórmate en el 901 30 20 10.
Hoy en nuestro efecto Tesla nos metemos de lleno en una clase de química. Vamos a hablar de cristalografía.
¿Me lo repite?
Cristalografía. Uh-huh. Un término que a lo mejor, oye, nos parece muy lejano, pero del que podemos decir que nada más lejos de la realidad. Y es que los cristales que estudian lo mismo están engarzados en una bonita sortija, sí, que en la pasta de dientes o en nuestro teléfono móvil. Tenemos cristales dentro de nuestros huesos e incluso nos ayudan a mantener el equilibrio cuando nos levantamos de la cama.
Por eso, porque la cristalografía nos acompaña desde el mismo momento en el que nos levantamos y con cada paso que damos, la UNESCO ha decidido convertir este 2014 en su año. Darle a los cristales así el lugar que se merece. Y es que fue sorprendente cuando, por primera vez, el ser humano descubrió la existencia de moléculas regulares en la naturaleza.
Sí.
Todas y cada una de ellas simétricas. ¿Que cómo se llegó a este descubrimiento? Bueno, pues os vamos a presentar a un joven, cura, a René Yastaví. Iba para botánico, pero un curso sobre mineralogía cambió su vida.
Se cuenta que allá por el año 1780, este joven estaba observando unos grandes cristales de calcita. De repente uno de los prismas se le cayó al suelo y se rompió en pequeñas piezas. Se acercó y descubrió que todas esas piezas tenían la misma forma y no era prismática, uh-huh, que era la forma original, diríamos, de ese cristal del calcita que él tenía en la mano, sino con forma de rombo, romboédrica, como sucedía, él lo sabía porque lo había leído, en otras variedades de calcita. No pudo reprimirse, era por la ciencia. Salió corriendo, cogió otra pieza más grande y le dio ahora ya un martillazo para volver a romperlo. Pasó lo mismo, independientemente de la forma externa, la molécula será siempre igual en la forma de rombo.
Seguramente, y al igual que con la manzana de Newton, pues esto que os contamos no pasó de verdad.
No.
Es más, ya lo había hecho otra persona antes, pero sí es cierto que siguió rompiendo minerales, granates, sal de roca, pirita, diamantes, yeso. Todo siempre recordamos por la ciencia.
César Tomé López es miembro de la Real Sociedad Española de Química y de la Real Sociedad Matemática Española. Muy buenos días y bienvenido.
Hola, buenos días.
Hola, César. Menos mal que por la ciencia se han roto muchas cosas, ¿no?
Pues sí, la verdad es que se rompen muchísimas. Pero bueno.
Suponemos que esta historia real no es, pero es divertida de contar.
Sí, la verdad es que es muy divertida de contar. Algo de verdad tiene. De acuerdo, porque una de las partes fundamentales del desarrollo de la cristalografía en los primeros tiempos consistió precisamente en romper el cristal de distintas formas para poder estudiar realmente cómo era su estructura. Hasta que no se desarrollaron métodos basados en la luz a finales del siglo, principios del siglo XIX, finales del siglo XIX y sobre todo, que por eso se conmemora este año, el Año Internacional de la Cristalografía, a principios del siglo XX con la difracción de rayos X, no se pudo estudiar cristales sin destrozarlos, hablando finamente.
Menos mal que fue avanzando la ciencia, ¿no? Y es verdad que muchas veces ha avanzado esa ciencia gracias precisamente a esos cristales.
Claro. Tenemos un ejemplo que a lo mejor no conocemos mucho. El ADN. Todos hemos oído hablar del ADN. Es la molécula que forma los cromosomas, el principal componente de los cromosomas, que está en el núcleo de nuestras células, y que es la molécula que porta nuestra herencia, ¿de acuerdo?
Sí.
Bueno, la estructura del ADN, que es una espiral doble, solamente pudo dilucidarse gracias a la cristalografía, por cristalografía de rayos X. Fueron trabajos realizados fundamentalmente en el King's College de la Universidad de Londres, por un equipo en el que participaron varias personas, entre ellas, bueno, famosamente, Rosalind Franklin, que consiguieron cristalizar el ADN y su estudio mediante difracción de rayos X permitió obtener los datos suficientes como para poder dilucidar su estructura. Nosotros, por lo tanto, conocemos la estructura del ADN gracias a la cristalografía.
Ajá. Entonces, la cristalografía, gracias a ella, conocemos más cosas, hay avances, se desarrollan nuevas tecnologías, como,
claro,
por ejemplo, los láseres, ¿no? Los dispositivos táctiles que tanto nos gustan.
Claro, en nuestra tecnología de todos los días, como muy bien habéis dicho, la estructura de nuestros propios huesos, el maquillaje que muchas personas se ponen por la mañana,
sí,
antes de salir de casa, se basa precisamente, un maquillaje de calidad, se basa estrictamente en la calidad de los cristales que lo componen.
Ajá,
eso es algo que no sabemos, pero son nanocristales de rutilo,
sí, sí,
y el hecho de que sean muy pequeños y sean muy homogéneos permite que el maquillaje cubra bien, por ejemplo.
Uh-huh.
O la pasta de dientes, si queremos limpiar nuestros dientes, que son también a su vez cristales, necesitamos un abrasivo. ¿Y ese abrasivo qué es? Pues ese abrasivo no son otra cosa que cristales de determinado tamaño que permiten limpiar adecuadamente los cristales.
Uh-huh.
Con lo cual está presente en todo lo que hacemos.
Ajá.
Y sin embargo, se desconoce, ¿no? Que quizás,
claro,
es precisamente por eso por lo que se ha decidido potenciar, ¿no?
Que
la UNESCO
este
ha dicho,
claro,
vamos a hacer un año internacional para que la gente conozca que efectivamente, si no fuera por esos cristales, desaparecería prácticamente la mitad de nuestro mundo, si no más.
O los, incluso los medicamentos.
Claro, los medicamentos. Un dato.
A ver.
Los premios Nobel de Física y Química, desde que se están dando, desde el año 1900, aproximadamente uno de cada tres está relacionado de una forma u otra con la cristalografía. Para que nos demos
cuenta
de la importancia que tiene. Tú mencionabas ahora los medicamentos.
Sí, sí.
Los medicamentos, a la hora de procesarse, porque la cristalografía no es solamente un método de estudio,
vale,
también es una forma de fabricación. Sobre todo es una forma de purificar. Los medicamentos que nosotros tomamos habitualmente se purifican de forma habitual por cristalización. En determinadas condiciones, la molécula activa que a nosotros nos interesa cristaliza de determinada manera y en determinadas condiciones. Y el resto de componentes que no nos interesa, pues no cristalizan, no forma parte de esa estructura. Y de esta forma, por cristalización diferenciada que se llama, nos permite purificar el producto que nosotros queremos. Por lo tanto, los medicamentos que tomamos, la inmensa mayoría han sido purificados por cristalización.
Uh-huh.
Este mismo procedimiento, a una escala industrial mucho mayor, es el que permite pues purificar el azúcar, que mencionabais al principio,
uh-huh,
la sacarosa, se purifica por cristalización repetida, la sal, bueno. Y hablando de alimentos, como hoy teníais un programa muy gastronómico,
sí. Yo
soy muy goloso, ¿de acuerdo? Entonces yo voy a hablar de la parte que a mí me gusta.
Venga.
Yo soy muy goloso. Entonces, Como goloso que soy, yo soy un, me considero un aficionado al chocolate.
Vale.
Bien bueno que está. Me uno.
Yo, pero a mí el negro negro.
El negro negro. Bueno, pues yo como aficionado al chocolate que soy, yo no como cualquier chocolate.
Ahí va.
¿De acuerdo?
Sí, a ver, ¿en qué te fijas?
Yo no como cualquier chocolate, sí, yo soy muy sibarita. Uh-huh. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando yo pruebo un chocolate, yo detecto si está bueno o no está bueno, ¿de acuerdo? Según mi gusto.
Sí.
Y mi paladar lo que está haciendo realmente, ajá, es reconocer una de las 5 formas polimórficas de los ácidos grasos del chocolate.
Uy.
¿Me explico?
Esto no lo tienes que explicar, sí, sí, sí.
Eso, me explico.
Oye, que mi paladar no es tan inteligente, ¿eh?
El mío tampoco.
Muy sencillo. El chocolate es cacao, básicamente es cacao. Y el cacao, uno de los componentes fundamentales que tiene el cacao, son ácidos grasos. Bien, los ácidos grasos pueden cristalizar de 5 formas distintas.
Vale.
Pueden adoptar 5 formas de cristal distintas. Solamente una hace que el cacao sea bueno al paladar. ¿De acuerdo?
¿Qué es?
Hay una. Bueno, tiene un nombre...
Ah, vale, tiene un nombre raro.
Al paladar le da igual.
Al paladar le da igual. El hecho cierto es que el paladar es capaz de reconocer esa forma cristalina.
Vale,
¿de acuerdo? Entonces, en ese aspecto es importantísimo.
¿Me deja ese chocolate un buen sabor de cristal en boca?
Pero claro, entonces yo quiero preguntarle a César, ¿es precisamente por eso, por lo que ahora que está tan de moda, efectivamente esto de la cocina y de meterse a hacer postres y tal, te hablan precisamente de cómo conseguir fundir un chocolate para que después, cuando vuelva a solidificar, si hacemos los bombones,
claro, es que
hay que hacerlo a una temperatura exacta para que efectivamente luego vuelva a tener la misma consistencia?
Exactamente, ellos te hablan de fusión del chocolate, de meterlo en el horno tanto tiempo, de cómo lo dejas enfriar y tal, y lo que te están describiendo sin saberlo es un proceso de cristalización.
Anda,
claro.
Fíjate tú.
Son procesos de cristalización, realmente.
Oye, César, vamos a aprovechar ya que estás con nosotros para preguntarte, porque a alguno le podrá venir a la cabeza, estamos hablando de cristales, el vidrio, y el vidrio no tiene que ver nada con esto.
No. El vidrio, que nosotros habitualmente le llamamos cristal, el vidrio es una sustancia amorfa. Lo que diferencia a un cristal de algo que no lo es la ordenación de sus componentes, de sus átomos, de las moléculas constituyentes. Tienen que estar ordenadas a corto rango y a largo rango, a corta distancia y a muy larga distancia. Tiene que ser un ordenamiento. El vidrio de los cristales que nosotros tenemos en nuestras ventanas y tal, eso es un amorfo, no tiene forma interna. Tiene un ordenamiento a corto, porque las moléculas se tienen que encajar unas con otras, ¿no? Sus componentes se tienen que encajar unos con otros, entonces tienen a corto, pero a largo no tiene orden. Entonces, como no tiene orden a largo, no tiene estructura cristalina. Por eso, el cristal, todos hemos visto en alguna ocasión algún reportaje, el que haya tenido la suerte de verlo en directo, de cómo el vidrio se funde.
Sí.
¿De acuerdo? Uh-huh. El vidrio se funde, se va volviendo líquido y yo lo puedo manipular pues para hacer un jarrón, para hacer una tulipa,
sí,
una lámpara,
que soplan
un vaso.
Ese vidrio. Uh-huh.
Y se puede fundir, tiene esa capacidad de fundirse, de irse volviendo cada vez más fluido, precisamente porque no es un cristal.
Uh-huh.
De hecho, los vidrios se denominan líquidos sobreenfriados. Tienen la misma estructura que si fuera un líquido.
Claro, tiene su lógica el nombre.
Es curioso. Y estamos hablando además de cristales y nos los estamos imaginando todos así como chiquititos
sí,
y dentro
sí,
de
sí.
cosas habituales, pero también es verdad que los podemos encontrar grande, no, inmenso, gigantes. Hay unas fotografías de una mina en México, una cueva, la mina Naica, que yo creo que a todos nos sorprende, ¿no? Cuando vemos unos cristales que parecen vigas, es como la casa de Superman cuando la veíamos en las películas, pero aquí de verdad.
En el original, pero, en el primer
sí,
Superman.
Sí, en el primer Superman.
Claro. Sí.
Bueno, pero, el nuevo también salió en uno de los nuevos, ¿eh?
Sí,
se hicieron una casa así.
Pero como se veía aquí como cristal gigante, más en el primero.
Bueno, efectivamente, eso es lo que se denominan, habitualmente se denominan geodas, ¿no? Es cuando los cristales crecen dentro de una cavidad, en cualquier tienda de minerales, incluso en tiendas de decoración se encuentran muchas veces geodas a la venta para las personas. Y existen cuevas que son enteras, como es la que describís, en las que existen cristales gigantescos. Pero no hay que irse a México. En Pulpí, en Almería, está la geoda mayor de Europa, es una cueva de forma ovoide, uh-huh. y tiene pues 8 metros por 2 por 2, y los cristales tienen un tamaño acorde con eso. Una persona se puede meter dentro de la estructura de cristales. Es espectacular.
Oye, bueno, pues hay que ir al Y quien quiera ver cristales, que se vaya al Prado también, ¿eh? Que hay muchos cristales.
Dentro de los cuadros. Y además, que siga una cuenta en Twitter, que es @festivalcristal, porque estamos celebrando el segundo Festival de la Cristalografía, que organiza Experiencia Docet. Y la verdad es que, además de una página en Facebook y de cantidad de iniciativas que estáis llevando a cabo, yo creo que nos vamos a ir sorprendiendo poquito a poco con todo lo que nos vais contando en este año de la UNESCO.
Y con mucha foto, ¿no?
Sí, habitualmente la cristalografía suele ir acompañada de muchas fotos. Muchas fotos de cristales y muchas fotos de cosas en blanco y negro, así como puntitos, que es como nosotros en muchas ocasiones vemos a los cristales, porque son las imágenes de difracción de rayos X, ¿no? Pero en general los cristales son preciosidades, hay auténticas bellezas, que aparte de la utilidad y de el deleite intelectual que tiene su estudio y de sus aplicaciones, puramente estético, simplemente observarlos ya es una maravilla.
Y en este festival, César, ¿puede participar cualquier persona? ¿Cómo va
cualquier
la cosa?
Persona, no hace falta ningún tipo de título académico ni de nada, simplemente quien quiera compartir con nosotros. Además, es la página de Facebook del Festival de la Cristalografía, es una página abierta, cualquiera puede publicar, y todo el mundo es bienvenido. Una poesía, un vídeo, un texto científico, una fotografía, como decíamos, un experimento hecho en clase por alumnos, cualquier cosa que tenga que ver con la cristalografía es bienvenida, porque estamos celebrando precisamente una rama de conocimiento que tiene todos los componentes. Antes hablabais de química. La uh-huh. cristalografía une química, física, biología, geología y matemáticas. Todas las ciencias confluyen en la cristalografía, y la cristalografía contribuye a cada una de ellas.
Pues todos juntos nos sumamos a esa fiesta y que este año vaya muy, pero que muy bien. César Tomé López, miembro de la Real Sociedad Española de Química y de la Real Sociedad Matemática Española, muchísimas gracias.
Pues muchísimas gracias a vosotros.
Ha sido un placer, un abrazo fuerte. Luego. Adiós.
Vale, hasta luego.
Nuestro teléfono 91 512 8400 91 512 8400.
Ay, Pili, cada día estoy más contenta con Residencias Adavir. Que mis hijos tienen boda, me quedo el fin de semana. Que tienen una cena, me quedo a dormir en el centro de noche. Que se van de viaje, me quedo unos días. Se adaptan a todas nuestras necesidades.
Residencias Adavir. Cuidamos de tus mayores. Infórmate en el 901 30 20 10.
Que sin contemplación, sin dinero, ya no hay otra cosa. A este lado de la carretera,
de 6 a 7 de la tarde, Onda Pop en Onda Madrid, con Jesús María López.
¿Sufre dolores por artritis, artrosis, lumbalgias o contusiones? Quality Exclusive Editions tiene la solución. Ahora y por tiempo limitado, reciba totalmente gratis en su domicilio el fantástico gel en rolón de aloe vera, ideal para mejorar su calidad de vida. Solo tiene que llamar al 91 223 27 17. Pídalo ya, 91 223 27 17. Oferta a los oyentes de Onda Madrid.
Onda Madrid. Ay, tan hermosa viene Doña Andrina. ¿Qué talle, qué donaire?
Pues vamos con los cuentos, los que hoy se convierten en protagonistas de nuestra biblioteca. Tenemos un libro con varios de ellos, uh-huh. Se titula Boulevard.
Su autor es Javier Sáez de Ibarra. Hay que contar, Sergio, que es profe, es profesor en un instituto público de la Comunidad de Madrid.
Efectivamente, lo tenemos ahí en Daganzo, aunque nació en Vitoria, ahora reside aquí en Madrid, trabaja como profesor de lengua y literatura. Ha publicado el poemario Motivos, los libros de cuentos El lector de Espinoza y Propuesta imposible. Relatos suyos han aparecido también en antologías más recientes de cuentistas en castellano, han sido traducidos al inglés. Además, su obra Mirar al agua, cuentos plásticos, obtuvo el primer premio internacional de narrativa breve Ribera del Duero. Ahí lo tenemos, Javier, muy buenos días.
Muy buenos días.
Hola, muy buenas.
Bueno, alguien me ha dicho, hemos sabido que estos relatos, Javier, estuvieron en un cajón durante mucho tiempo. ¿Por qué?
Es cierto, sí, bastante tiempo. Pues la razón es más o menos sencilla. Los escribí a partir de una invitación para hacer un libro colectivo de homenaje a Raymond Carver. Y eran unos cuentos muy realistas y se apartaban un poco de la estética que yo estaba trabajando en ese momento. Entonces los dejé ahí arrinconados y al cabo de los años me pareció que tenía que darles una oportunidad, me pareció que era interesante que apareciera un libro con unos cuentos, digamos, sencillos, con un lenguaje y una técnica sencilla, con una pequeña operación después que hice en el libro y, bueno, y me animé a publicarlos.
Uh-huh. Vemos ahí en portada ese bulevar que invita a pasear, a la lectura, por supuesto. ¿En qué nexo de unión? ¿Hay un hilo conductor entre ellos, Javier?
Sí, son cuentos muy distintos respecto a los contenidos, pero digamos que el nexo de unión sería las relaciones humanas. Hay historias de relación de padres con hijos, de hermanos, de esposos, de amantes, y en todos ellos se trata de, bueno, de la profundidad de la relación humana, del afecto, del deseo de conocer sino poder. Fundamentalmente eso es lo que reúne a la mayoría de ellos.
Y hay incluso sorpresas dentro de esa cotidianidad de las vidas familiares, ¿no? Si rascamos un poquito, por ejemplo, yo me he fijado cuando unos padres descubren en uno de ellos que su hija vende droga, así casi al final, ¿no?
Sí, efectivamente. Para los padres muchas veces el hijo es un personaje desconocido, tiene una vida privada, ¿verdad?, que ellos no conocen. Y el esfuerzo y la lucha de tantos padres es la comunicación con ellos. Y de eso trata un poco el cuento, efectivamente. Sí,
y tú como profesor sabrás, ¿no?, como pedagogo, mucho de esto, ¿no? A veces los padres se desentienden, delegan en el colegio muchas cosas, ¿no?, que tendrían que asumir ellos mismos. ¿Cómo lo ves?
Sí, es verdad que ocurre eso a veces, pero no es lo más frecuente. Yo veo continuamente la preocupación de los padres, ¿no? Hay una edad muy difícil, que es la adolescencia. En este libro hay varios cuentos sobre adolescentes y la comunicación con ellos es realmente difícil y supone un ejercicio de sinceridad y de apertura por ambas partes, ¿no? Yo veo más bien padres muy preocupados por sus hijos, más que indiferentes, ¿no? Lo que ocurre es que
no saben
a veces
cómo acercarse.
Efectivamente, no saben cómo, tampoco hay muchos tiempos para la comunicación, el código y los intereses de los chicos a veces muy distinto al de los padres, y también hay una experiencia que todo adolescente tiene y que todos lo sabemos, ¿no? Y es que hay un momento como de repliegue del adolescente, de dudas, inquietudes sobre su futuro, y es muy difícil entrar ahí, y el propio adolescente además es que busca el aislamiento, ¿no?
Claro, marca sus límites, ¿no? Es decir, marca su territorio, por decirlo de alguna manera.
Sí.
Bueno, comentábamos hace menos de una hora aquí en el avance del programa, Javier, la originalidad desde el mismo principio de esta compilación de relatos, ¿no? En lugar de prólogo, a la introducción lo llamas defensa.
Sí, efectivamente. Necesitaba justificarme a mí mismo y un poco también a los lectores por qué este libro, ¿no? Yo creo que hoy en día cualquier artista, cualquier creador necesita justificar lo que hace. Yo creo que no se trata de escribir por escribir ni de publicar por publicar, sino que todos debemos dar razón de lo que hacemos. Más en este momento quizá de producción desenfrenada producción desenfrenada, diría yo, ¿no?, inconsciente. Y quería presentar simplemente mi intención, que es un intento de profundidad en las relaciones humanas y también una apuesta estética, ¿no?, a través de la literatura y de la creación literaria como un modo de descubrimiento de la realidad. Y quería un poco justificarme, ¿no? Y por eso defensa, también, bueno, la palabra quizá es ponerse la venda antes de la pedrada, pero yo sentía que necesitaba hacerlo, ¿no? ¿Por qué escribo, no? Sí.
Un autor honesto y prudente el que tenemos hoy, desde luego. Bueno, he leído por ahí también, Javier, que has dicho que Boulevard es un libro roto. ¿Por qué?
Bueno, es un libro roto porque así como hay como 13, 14 cuentos realistas, yo sentía la necesidad de que hubiera una estética distinta. Entonces he hecho algunos cuentos experimentales que se introducen en distintos lugares del libro para proponer al lector un ejercicio de imaginación y de lectura más creativa, donde no todo se le da dado, sino que el propio lector tiene que tratar de comprender activamente lo que se le ofrece. Incluso hay un cuento que se despliega como un doble tríptico, se abre, lo cual sale del formato del libro. Sí, no hay que romperlo porque alguien me ha dicho...
Sergio, que está manipulando, Sergio, el libro. Ahora no, muy bien, lo ha hecho de forma correcta.
Perfecto,
sí.
Y sin romper nada.
Sí, sí, es un doble tríptico que se tiene que leer, claro, son tres fragmentos tomados de unos libros de texto, sí, de historia, y lo que se propone al lector es un ejercicio de comparación, de lectura y de comparación. Es decir, no es un cuento nada convencional, incluso podríamos decir que estamos en los límites del cuento. El cuento está en lo que la comparación de la deriva de un libro en unas ediciones sucesivas nos está mostrando, y un lector inteligente pues sabrá encontrar las diferencias y las semejanzas, y ahí descubrirá que hay una historia de lo que está ocurriendo en el mundo y en nuestro país que los propios textos, los libros de texto están indicando.
Ay, que te ha salido la vena de profesor, que quieres que después de leer seamos capaces de reflexionar.
Sí, sí, no, bueno, yo creo que esa es una de las funciones de la literatura, por lo menos la que a mí me interesa, y es que el lector quede interrogado, cuestionado, emocionado y perturbado, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Sí, sí, sí.
Una historia reciente, es ese desplegable, pero yo lo tengo abierto ahora mismo aquí, Javier, en la página 57, manda aquí. Me ha sorprendido, y lo decíamos también al principio del programa, porque en el capítulo de notas a pie de página nos das una auténtica lección sobre el uso del lenguaje, y casi casi ocupan tanto las notas a pie de página como el relato mismo, ¿no?
Sí, bueno, claro, es muy bien visto, porque ese es otro de los cuentos experimentales, ¿no? Ahí empieza con un estilo muy barroco, que se acerca a lo que hacía Góngora, que tiene una razón de ser, no es puramente un capricho estilístico, sino que responde a... bueno, al contenido de lo que se plantea en el libro y un poco el engaño a veces en el que caemos, ¿no? Y quería poner unas notas que obligaran al lector como a plantearse qué es lo que está leyendo y de alguna forma también dar unas pistas, no ponérselo completamente difícil, ¿no? Es un cuento también experimental que rompe un poco los tres primeros y que luego dan pie a leer los tres siguientes de otra manera.
Ajá. Bueno, he escogido también una frase que me parece muy profunda. Dices, hubo un tiempo en que decíamos, el fin no justifica los medios. Luego fuimos aceptando que vale todo para lograr nuestros fines. Hoy nos sobran medios y hemos de preguntarnos para qué. Y aquí nos preguntamos, ¿tú eres profesor de literatura o de filosofía?
bueno, pero ¿acaso una cosa no lleva a la otra?
Eso iba a decir yo.
Claro que sí, también. Claro que sí.
Sí, efectivamente, yo creo que este libro, que aparece historias sencillas, me alegro que hayas hablado de la profundidad, para mí esa es una palabra importante. Yo creo que sí que arroja, sí que nos lleva a cierta profundidad. Yo creo que la literatura tiene que aspirar a eso, no es solamente un entretenimiento, sino que es también un acceso al conocimiento y a la reflexión, ¿no? Y una forma de leer el libro es plantearse efectivamente qué hacemos con los medios, ¿no? Quizá ahora con la crisis tenemos menos medios que antes, pero aún así disponemos de cosas y tratamos con personas, y yo creo que a veces nos falta una conciencia mayor de lo que estamos haciendo.
Pues todos deberíamos de tener esa misma opinión y efectivamente, bueno, pues juntos conseguir sacarlo adelante. Javier Sáez Ibarra, muchísimas gracias de verdad por haber estado con nosotros.
Gracias.
Un placer.
Ya recuerdos a toda la gente de Daganzo.
Y a los chavales, a los que das clase. Adiós.
Vale, gracias.
Un abrazo fuerte.
Boulevard, un libro en el que perdernos y en el que pasar un rato tranquilos.
Es verdad.
Sentados,
a disfrutarlo.
¿Por qué no? En un banco que esté situado en ese bulevar.
O en la Puerta del Sol, ¿eh?
Sí, pero el banco ya lo quitaron.
Ya por eso.
Ya
digo.
Lo quitaron, solamente duraba un día.
¿Llegarán? ¿No llegarán? Bueno, que hacemos un alto en el camino, escuchamos atentamente las noticias, actualizamos la información en la sintonía de Onda Madrid con Begoña Darcón y luego volvemos.
Claro que sí, hasta ahora.